Prepárate para el festín cultural de los libros que están por contarnos una historia más. Por el ojo en la fila. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo en la FIL. Hoy cerramos precisamente esta serie de entrevistas, de programas, en el marco de la edición número 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos tres entrevistas. La segunda parte la vamos a dedicar completamente a el doctor Alfredo Jalife, que habla de su nuevo libro. Y en esta primera parte vamos a escuchar primero una pequeña entrevista con Alberto Ruy Sánchez, que no tiene nuevo libro, pero sí participó en varias mesas en esta Feria Internacional del Libro, y habla de lo fuerte que fue la pandemia para la revista Artes de México, en la cual pues ha estado durante toda la vida al frente. Escuchemos esta entrevista y saludamos a Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón. Disfruten esta entrevista a Alfredo Ruy Sánchez.
Estamos con Alberto Ruy Sánchez, escritor que tiene años al frente de la revista Artes de México y que pues vamos a extrañar grandemente, dada la pandemia, pues no poder ver este maravilloso stand lleno de todo tipo de productos mexicanos, entre ellos libros. Alberto, platícanos un poco ahora en esta edición virtual de la FIL de tus participaciones.
Sí, bueno, por supuesto, como tú lo dices, es una gran frustración, porque nosotros nos pensamos en gran parte como una librería, la única librería que vende las cosas de las que hablan los libros que hay en la librería. O sea, no es una tienda de objetos y libros, sino de libros y de las cosas que se estudian y se analizan, miran dentro de los libros. Eso es una enorme diferencia, ¿no? Y pues eso está frustrado, ni modo. Y luego, la reducción de eventos, por supuesto, es enorme, ¿no? Entonces, en lugar de participar en 20 sesiones y tener citas, muchísimas más citas, tenemos cada año unas 30 citas, por lo menos en la semana, en los días de profesionales, pues ahora todo eso tampoco existe. Sin embargo, se ha logrado algo que era imposible antes, que era la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Como hay tanta demanda de hacer conferencias en la FIL, siempre uno está corriendo en los pasillos cuando te toca participar en alguna cosa en los salones de abajo, los que están numerados del 1 al 5, y les tienes que ir a los que tienen nombres de escritores de Jalisco. Estás corriendo para llegar a tiempo, para llegar en los 5 o 10 minutos que hay de diferencia entre cada presentación. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, me tocó estar simultáneamente en dos mesas redondas, como una era grabada y la otra era en vivo, pues estaba yo en la FIL conferencias en dos mesas redondas al mismo tiempo.
Wow.
Eso es algo muy muy divertido, ¿no?
Sí. ¿Y de qué fueron esas mesas redondas?
Bueno, me tocó una sobre las ediciones de Artes de México dedicadas a la cultura gastronómica. Nosotros tenemos un punto de vista muy distinto, no basado en los chefs y las recetas, sino en los elementos primordiales. Como en México es uno de los pocos países en los que la naturaleza que se come se vuelve cultura, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas ediciones, desde el maíz, el maguey, el nopal, hasta el chile, ¿no? Y pues tuvimos una breve sesión, Margarita y yo, Margarita de Orellana, codirectora de la revista, conmigo, y eso fue muy, tuvo muchos ecos, muy agradable siempre el contacto con el público, todos los comentarios llenos de nostalgia, ¿no? Yo siempre estoy presente en sus en sus conferencias en Guadalajara. La gente no solamente de Guadalajara, sino gente que ya sabes que viene de León o de Zacatecas o de muchos lugares que va a Guadalajara por la FIL, ¿no? Entonces, bueno, en esa presentación hubo eso, ¿no? Después, pero me tocó, lo primero que me tocó hacer es la primera conferencia de un congreso anual que organiza el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que me tocó hablar con Luis Jorge Aguilera sobre el encierro y el deseo a propósito de mi novela Los sueños de la serpiente. Y Luis Jorge, yo no lo conocía, me dio mucho gusto conocerlo, fue muy inteligente en sus preguntas. Mucha gente me decía, he leído varias entrevistas contigo sobre este libro, usted es la más inteligente. O sea, la gente estaba muy muy contenta. Esto es parte de un seminario que cada año coordina Patricia Córdoba, ¿no? Es un congreso de letras hispánicas, ¿no?
Me llamó la atención, perdón.
Sí, y luego estuve también en otra mesa sobre, se llama El público y los públicos, ¿no? Sobre políticas culturales, etcétera, con varias personas, ¿no? ¿Qué te llamó la atención?
Ah, no, el tema de esta primera gastronómica, de que no van con los chefs, porque está muy de moda y en boga lo de la cocina de autor, ¿no?
Entonces, claro,
la pregunta era si también en México hay cocina de autor de comida mexicana o de la gastronomía mexicana.
Sí, no, por supuesto, eso ha sido lo que más ha llamado la atención de gran público, ¿no? Y hay grandes chefs, tenemos grandes chefs. Pero fíjate, nosotros estuvimos muy vinculados a la designación de la comida mexicana como patrimonio de la humanidad. Y los dos primeros intentos que se hicieron porque pasara, fracasaron en esas cosas porque se basaban en los chefs. Y entonces tú estás compitiendo con los chefs de todo el mundo porque uno sí y otro no. Sin embargo, lo que se designó como patrimonio de la humanidad son las cocineras purépechas, las cocineras de Michoacán. Y todo el evento social de rehacer el tejido social que se organiza alrededor de las fiestas comunitarias en las cuales participa toda la gente, hay gente que gasta de más, hay una economía que se llama economía del exceso, y entonces hace que en cada pueblo se hagan los rituales necesarios para hacer un borrón y cuenta nueva, gracias a todo lo que la gente gasta en la comida, ¿no? Si tú ves los primeros recetarios mexicanos, todos son excesivos porque son para las fiestas, ¿no? Se mata 5 bueyes, usted calcule la comida para 500 personas. O sea, el exceso es la clave de la cocina mexicana y después se adapta a la casa, ¿no? Después ya viene el recetario de la abuela, pero primero es la fiesta.
¿Y cuál fue la otra mesa, me decías, perdón Alberto, la segunda?
Hubo una mesa sobre el público y los públicos, que está, fue al mismo tiempo que estábamos en la comida, estábamos en esta, ¿no? Eso es muy curioso porque este efecto de estar en dos lugares al mismo tiempo es algo muy raro, ¿no?
¿Y tienes libro nuevo?
Un libro que se lanzó ahora, no. Mi último libro lo lanzamos en la FIL del año pasado.
¿El año pasado? Sí. ¿Y cómo ha ido ahora todo esto con la pandemia?
Sí. ¿Cómo?
¿Cómo te ha ido con la pandemia?
¿En qué sentido?
Pues en todos los sentidos, es como escritor, por ejemplo.
Bueno, pues como todos estoy encerrado escribiendo, pero aparte de ser escritor, como soy editor, tengo la responsabilidad de que siga viviendo el proyecto de Artes de México. Y eso es muy un reto muy, muy grande, ¿no? Me toma muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, estoy escribiendo, ¿no? Como siempre. pero también hay una invasión del Zoom. Antes había soledad, ahora lo que tengo es una ausencia de soledad y ausencia de encierro. Antes era posible encerrarse a escribir, ahora todo el mundo te pide un minuto, te pide una entrevista, te pide un Zoom, te pide un video. Yo creo que no he hecho tantas cosas públicas desde sin encierro, hago muchas menos cosas públicas que con el encierro. Aunque claro, sin el encierro viajo y lo que sea, pero con el encierro, vivo acosado como todos, ¿no? Hay que decir que no a muchas cosas. De hecho, no se puede trabajar y estar dando la cara.
Claro. ¿Y se frenaron las ediciones de Artes de México con la pandemia?
Sí, por supuesto, pero desde antes, desde el 19, desde la crisis económica que provocó el gobierno entrando, muchos de nuestros anunciantes se fueron, nos achicamos, y fue un golpe tremendo. O sea, y luego la pandemia todavía peor, ¿no? Pero todo comenzó desde antes, ¿no?
Pero siguen, o sea, al pie del cañón, ¿no?
Bueno, no al pie del cañón, porque nos redujimos muchísimo, ¿no? Somos polvo de lo que éramos antes, ¿no? Mi primera actividad que me preguntabas fue el Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánica, okay, que cada año organiza la UDG, lo organiza Patricia Córdoba. Y dentro de este foro, este año lo dedicaron al tema de confinamiento y escritura. Y fue ahí donde me entrevistó Luis Jorge Aguilera.
Sí.
Vinculado al lo que ustedes llaman el CUCS, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, ¿no?
Sí,
CUCS. Esa fue mi primera actividad. Y ahí hablamos de mi última novela, de Los Sueños de la Serpiente.
Pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Yo sé que estás muy ocupado y ya habíamos acordado. Y pues adelante, lo mejor para Alberto Ruiz Sánchez y para Artes de México.
Muchas gracias, Julieta.
Gracias.
Pasamos a una segunda entrevista con Paco Ignacio Taibo II, que está al frente de la editorial del Fondo de Cultura Económica, quien no estamos de acuerdo, pero ha criticado fuertemente a la feria en estos últimos días. No vamos a hablar de eso, pero sí es importante hablar de esta editorial del Fondo de Cultura Económica. Presentamos a ustedes esta entrevista a Paco Ignacio Taibo II.
Que está al frente de la editorial del Fondo de Cultura Económica en estos momentos. Antes que nada, Paco, ¿presentas libro en esta edición de la Feria del Libro?
No. Curiosamente no, y eso que tenía un libro nuevo.
Sí, es el primer año casi que
sí, no
presenta.
Sí, no se vale. Y tenía el libro de la insurrección del gueto de Varsovia y no, Planeta no se puso de acuerdo.
O sea, ¿pero se publicó el libro o no se ha publicado?
Sí, se publicó, tiene es el libro de este año mío.
Ah, se publicó, pero no se presenta.
Así es. Oye, no me mires, yo no fui, yo con gusto lo hubiera presentado.
Y bueno, vamos a platicar entonces de la participación, primeramente, de Fondo de Cultura Económica en esta edición de la Feria del Libro.
Bueno, desde el principio, cuando empezaron las dudas y algunas editoriales españolas y alguna mexicana dijeron que no iban, nosotros dijimos que sí, que simplemente teníamos que ponernos de acuerdo en qué tipo de modelo se iba a adoptar. Se estuvo barajando la posibilidad de hacer una zona de venta de saldos, estuvo todas las variantes, pues dijimos, cuenten con nosotros vamos a participar. Y preparamos una serie de novedades del fondo. De hecho, vamos a presentar 9 libros a lo largo de la feria. Cuando la segunda tanda de se duda, esto ya no va a poder ser, no vamos a poder ir a una feria con presencia real, hay que virtualizarla, dijimos, adelante, estamos de acuerdo, virtualicemos. Y sumamos ahí lo que podíamos sumar, que eran estas 9 presentaciones, nuestras redes, que están difundiendo todo lo que se está haciendo, y las redes secundarias del Fondo de Ducal de Fomento a la Lectura. Más, y esto quizá pueda ser lo más interesante, poner la librería que tenemos el Fondo de Guadalajara y la de Ducal, sobre todo la de Guadalajara, que es grande, ahí en Chapultepec, poner una serie de ofertas y para fortalecer la presencia de los libros baratos en tiempos como estos de la feria.
Precisamente.
Entonces, eso hicimos y eso hacemos y eso estamos haciendo.
Sí, esa era, para allá iba mi pregunta, ¿no? Esto te refieres a los libros de 20 pesos, ¿no?
Sí, libros de 20 pesos de la colección Vientos del Pueblo, pero también pusimos ofertas del Fondo de Cultura. Uh-huh. Y varias de las colecciones breviarios, de la colección de las, e incluso de libros que teníamos en el fondo, de otras editoriales, y bueno, hicimos incluso un pacto con algunas editoriales que no iban a ir a la feria, para decirles, bueno, pues nosotros les damos exhibición en nuestra librería. Hay como una docena de editoriales, grandes y pequeñas, que están usando como mostrador nuestra librería, dado que no iban a tener presencia.
Paco, ¿tienes ya como casi 2 años al frente o año y medio?
Ya vamos para los dos.
Ya vas para los dos.
Sí, ponme la lista de los supervivientes.
Okay. ¿Y con qué editorial te encontraste y qué es lo que has modificado, además de los libros de sumamente bajo costo?
Bueno, me encontré con una editorial muy vieja, en el peor de los sentidos de la palabra, muy dirigida exclusivamente hacia un público académico, con enormes virtudes por haber creado un catálogo inmenso, con desastres extrañísimos, como bodegas repletas de libros que no se vendían, como operaciones discutiblemente legales, como compras en el extranjero de libros que luego se embodegaban en otro país. Me encontré con decisiones medio locas, como hacer grandes tirajes de libros bilingües, español-alemán, una especie de extraño desastre. Pero sobre todo, lo que me encontré es con la falta de una promoción popular. O sea, ¿de qué se trataba? De volver el fondo una editorial popular, no solo académicamente solvente. Y entonces, bueno, nació Vientos del Pueblo, nacieron las nuevas colecciones de la popular. Piensa que cuando llegué en el fondo no se publicaba ni ciencia ficción, ni fantasía, ni novela histórica, ni novela policial. Y dijimos, no, ¿por qué? Hay un cúmulo y hay gran literatura ahí, hay que desplegarla. Entonces, creo que lo logramos. Hasta febrero o marzo íbamos maravillosamente. Y una política de la combinación Fondo Educal, Dirección de Publicaciones, de fomento a la lectura muy fuerte. Ventas callejeras, librobuses recorriendo la República, tianguis, ofertas, libros regalados para niños de comunidades, salas de lectura en CCH, muy, muy potente. Y esos fueron los grandes éxitos del arranque del año. La pandemia nos restringe, nos cierra las posibilidades de seguir haciendo calle con esa fuerza, pero ahí vamos.
Ahora, ¿cómo entiendes lo popular? Es decir, una cosa sería lo popular por el bajo costo para que tenga acceso a más personas económicamente hablando, pero también está lo popular en el contenido literario.
No tanto en el contenido, porque te plantearía que hay una literatura popular y una literatura no popular. Uh-huh. Yo más bien diría que existe una literatura de más amplio acceso y que tienes que darle salida, sobre todo pensando en los jóvenes o en el adulto mayor. Uh-huh. Y no solo tienes que darle salida en términos de edición, tienes que darle salida en términos de precio, hacerla accesible. Y ahí están los grandes problemas. En este país se dice una y otra vez, y parece una retahíla aburridísima, los mexicanos no leen, ¿no? Y no es cierto, leen más de lo que se piensa, pero menos de lo que se podría. Entonces la pregunta de lo popular es una pregunta que tiene que ver con el problema de cuáles son los bloqueos de la lectura. Y encontramos que había tres muy potentes. Había un bloqueo económico, que no hacía el libro accesible para muchos de los posibles lectores, que había un bloqueo cultural en términos de familia no lee, hijos no leen, y que había que romperlo sacando las librerías a la calle, a la vida cotidiana, a la feria del libro, al mercado, y sobre todo contando, para que el lector pudiera tener la capacidad de elegir, esto me interesa, esto no me interesa, esto podría interesarme. La pregunta de tercera, el tercer problema es, tenemos un grave problema en la educación media, grave, que tiene que ver con algo muy terrible, que es el niño lee por naturaleza, mamá que dice aquí, papá que, ¿cómo? Y de repente entra la enseñanza media y hay un bloqueo. La lectura se vuelve obligatoria. Si no lees, no pasas el examen. Se vuelve presión académica, etcétera, etcétera. Y este bloqueo se vuelve un bloqueo que construye en la cabeza de muchísimos adolescentes la idea de leer que flojera. Entonces tenemos que romperlo. Tenemos que decir, no, flojera no, apasionante. Y tenemos que mandar el mensaje de nuevas maneras. No con campañas autoritarias, que tienes que leer porque si no eres un burro, que no funciona. Tú diles a un adolescente, sale corriendo, ¿no? Y sí con campañas de promoción directas a estos lectores viejos y jóvenes. Y estaba funcionando muy bien. En ese sentido, popular puede ser cualquier cosa, depende de dónde la pongas. Y depende del posible público lector que pueda tener. La pregunta es, ¿hay más público lector para este libro? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo motivamos la aproximación a la lectura? Popular fue el Quijote en su día y popular fue la idea de la Odisea. El problema es que seguimos leyendo la idea de la Odisea en traducciones de académicos gallegos del siglo XIX, donde el griego homérico se vuelve doblemente complicado de leer.
¿Qué me dices del analfabetismo también en México?
¿Perdón?
Del analfabetismo en México, ¿qué me dices de eso?
Cuando empezamos a trabajar en el fondo empezamos a ver cómo podemos ligar las campañas contra el analfabetismo, ligarlas al fomento de la lectura. Las experiencias vivas de los últimos fenómenos que tienen que ver con esto, Revolución Cubana, inicio del sandinismo, etcétera, lograron que las grandes campañas de alfabetización estuvieran ligadas al libro muy barato. Yo recuerdo todavía las colas en la librería de La Habana en los años, principios de los años 60, donde un libro te costaba lo mismo que una caja de cerillos. ¿Sí? Entonces lograron conectar, romper el analfabetismo y abrir la puerta de la lectura. Estuvimos haciendo algunos intentos, experimentos, lo que pasa es que la pandemia nos cortó. Uno de ellos iba hacia la sierra norte de Puebla y el otro de ellos iba hacia la sierra de Veracruz. Y estuvimos hablando con el INEA para vincular aumento de alfabetizados, libros accesibles a estos alfabetizados. Yo creo que este es el gran pendiente que tenemos como sociedad, es ese, librarnos de la lacra del analfabetismo.
Paco, ¿qué tanto los libros a ese bajo costo pudiera o ha significado pérdida para el Fondo de Cultura Económica?
Es que tienes que establecer el concepto pérdida. Puedes tener una pérdida económica, puedes tener una pérdida social, puedes tener una pérdida en términos de inversión y capacidad de acceso. Cuando regalamos libros en la Operación Reyes Magos en Baja California, a los niños de los campamentos de jornaleros, era pérdida total. O sea, no hay recompensa económica. Y ahí de eso se trataba. Se trataba de regalar libros. Porque por primera vez en varias comunidades en Baja California, y lo repetimos en la zona del Yaqui, y lo hicimos en Michoacán, y lo hicimos en Veracruz Centro, operaciones de regalo de libros para niños. O las salas de lectura. El fondo está financiando 2.500 salas de lectura con libros, gratis. Forma parte de nuestras funciones. El problema de mantener un equilibrio presupuestal es que tienes que cuidar también el espacio de las ventas hacia el ciudadano que puede comprarlos y las posibilidades de que tenga acceso económico a estos libros. Pero hay algunas operaciones que son a fondo perdido, económicamente son pérdida absoluta y me alegro que lo sea.
Paco, otra cosa. Aunque no se haya presentado tu libro en el marco de esta feria, se puede encontrar ya en las plataformas, ¿no?
En las plataformas y en librerías, ya están todas las librerías.
Ok, ¿cuál es el nombre del libro, más o menos de qué va?
Nosotros sabemos cómo vamos a morir. La historia de la insurrección del gueto de Varsovia en el 43.
Tú no has dejado de escribir por no estar al frente del Fondo de Cultura.
Para eso son las noches, desde las 2 de la mañana a las 3.
Ok, Entonces, bueno, repetimos el nombre del libro, por favor.
Déjeme recordarlo exactamente. Nosotros sabemos cómo vamos a morir. ¿Qué es la frase de los combatientes, de los adolescentes que combatieron en el gueto de Varsovia? Que decían, por primera vez los judíos que sabemos que vamos a morir, ahora sabemos cómo vamos a morir, en la insurrección. Es un libro que me conmovió profundamente cuando lo investigué y lo trabajé durante años y que lo escribí pues en tiempo de pandemia, a partir de finales de febrero.
Ok, muchas gracias, Paco.
Al revés, un placer. Oye, y que quede claro, mi mayor simpatía por los lectores de Guadalajara.
Queda claro.
Queda claro.
Muchas gracias.
Oye, me podrán acusar de muchas cosas, pero yo soy transparente.
Muy bien, muchas gracias, Paco.
Un abrazo, gracias a ti.
Un abrazo, bye.
Por el ojo en la fil, la aventura de los libros. Continuamos. Por el ojo en la fil, contando historias.
Regresamos después del corte y vamos ahora a escuchar esta entrevista de casi media hora que tuvimos con el doctor Alfredo Jalife, que presentó el libro La guerra multidimensional entre Estados Unidos y China. No lo presentó en la fil por el COVID, pero pues vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos para bien con este gran especialista, entre otras cosas, en geopolítica y médico, el doctor Alfredo Jalife. Disfrútenla.
Estamos con el doctor Alfredo Jalife, que acaba de realizar un nuevo libro, o está por presentarlo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, un placer, Julieta, como siempre. Por lo visto, cada año, ¿eh?
Sí, qué bien. ¿De qué va este nuevo libro? Yo recuerdo el año pasado que había uno que tenía que ver con la globalización y con la cibernética también. Hubo dos,
¿no? Sí, eran dos. Mira, el año pasado fue el de globalistas contra nacionalistas, que si yo lo volviera a escribir, le cambiaría el título. En lugar de nacionalistas, pondría soberanista. Fíjate lo que son las cosas. Tú me vas a decir, ¿por qué? Bueno, varía mucho la lingüística. Y el otro era la cárcel cibernética, que pues ya estamos viviendo con el GAFAM, ya sabes, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Nada más Microsoft tiene una capitalización de mercado, así se le dice, al valor que tiene la bolsa, al corte de caja evaluado, tiene 1.5 millones de millones de dólares, trillions en anglosajón. Nada más te digo que México, el Producto Interno Bruto, es de 1 millón de millones. Es decir, una empresa del tamaño, bueno, ya las grandes, Tesla ya está en 1 millón de millones, igual que el PIB de México. Apple y Amazon igual andan en más de 1 millón de millones. Y sin duda está la cuestión de Amazon. Entonces eso te marca que una sola empresa de Silicon Valley, pues produce más en los términos tecnológicos de ahora que un país como el nuestro, que ya es la... hemos bajado mucho desde los 70, éramos la séptima potencia industrial y ahora somos la decimosexta. Son datos recientes del FMI. Eso te habla que México, pues los regímenes neoliberales descuidaron totalmente la tecnología, la educación, y hoy pues estamos pagando esos resultados. Tan es así que Sudcorea, que no tiene recursos, tiene la tercera parte más o menos de habitantes de México, ya está en el décimo lugar en el ranking del Producto Interno Bruto Mundial, debido a que hace semiconductores, chips, etcétera. Bueno, esto versa sobre mi nuevo libro porque no pierdo de vista el aspecto estratégico. Y el nuevo libro se llama La guerra multidimensional de Estados Unidos contra China. Uno de los aspectos nodales es ese. Hoy China, bueno, primero que nada, ya hay una guerra, nos guste o no, se declaró Trump con una serie de medidas, de sanciones en contra de China, el encarcelamiento ya ves de la hija del dueño de Huawei en Canadá, una serie de sanciones, etcétera. Luego hasta le inventaron que ellos habían producido el virus, ya datos científicos, no estoy aquí para defender a nadie, pero pues uno tiene que ser amigo de la verdad ante todo. Datos científicos en esos dos días demostraron que ya en Estados Unidos Hay manera de saberlo, ¿eh? Y en eso hay que reconocer la ciencia, pues ha avanzado mucho. Ya tenían el virus del COVID-19, varias cepas, la A, la B, y parece ser que hay una C también. Ya la tenían en Estados Unidos desde diciembre, mucho antes de que esto detonara en China. Entonces, mira, hasta eso, la guerra de desinformación, la guerra de propaganda, y contra China, pues ya está la guerra. Yo no sé cómo la pueda variar en caso de que certifiquen al presidente Biden como tal, cómo pueda variar tanto esto, ¿no? A pesar de que, ya ves que bajo el agua, pues ahí le soltaron sus $1,000 millones los chinos al hijo de Biden, a Hunter. Pues dicho esto, estamos ante, y esa es mi nueva teoría, estamos ante una nueva bipolaridad tecnológica entre Estados Unidos contra China, que se ha complementado con Rusia. Este sería el cuerpo del libro. Tiene muchos capítulos porque va desde la cuestión del Producto Interno Bruto, hay que manejarlo bien, la geoeconomía, los nuevos bloques económicos que están en juego, también ese aspecto cibernético al que aludí al inicio. Te doy un ejemplo rápido. China lleva la ventaja en el 5G, incluso diríamos que el 6G, alguien va a decir, ¿qué es eso? Bueno, el 6G es cuando ya están experimentando incluso en el espacio, donde tendrá una velocidad de 8,000 veces mayor que la común de 5G. Imagínate en qué estamos. En inteligencia artificial, China va adelante. Y en lo que Estados Unidos gana es en la guerra de semiconductores o la guerra de los chips. ¿Por qué razón? Porque China, debido a esta, que es una palabra que ahorita está muy de moda, del suministro, de la cadena de suministro, pues hay componentes que se van haciendo en varios países y que China dependía de ellos exclusivamente, bueno, podemos decir del mismo Taiwán, aunque no tengan relaciones abiertas, pero sí de concubinato, con Sudcorea, con Japón, y ahí es donde entra Trump y dice, pues no, ya le voy a cortar su cadena de suministros a China para dañarla, ¿no? Lo cual pues lo estaba consiguiendo, luego ya sabes todas las medidas de sanciones económicas, boicot a Huawei en donde se pudiera, en Gran Bretaña sobre todo. En México todavía no llegamos a ese grado, pero no hay que perder de vista que aquí tenemos una fuerte presencia de Huawei. Si tú me preguntas por el T-MEC, el tratado nuevo, ¿no? El tratado de México, Estados Unidos, Canadá, mucho me temo que si leemos bien el rubro tecnológico de ese tratado, pues nos vamos a ir nosotros con el bloque al que firmamos por lo mínimo 7 años, el que suple y sustituye al Tratado de Libre Comercio. Ahora, si nos vamos a otro rubro que abordo, es la cuestión de los bloques regionales. Mira, yo parto de la tesis de que el mundo va hacia la desglobalización. Que además ya lo acepta hasta Deutsche Bank, uno de los principales bancos en Europa. Te lo digo con humildad y rigor, yo escribí un libro hace 14 años, ya hablaba yo de la desglobalización. Lamentablemente, como en México pues no nos toman en serio en el mundo, pues no, ahí queda en los anales, ¿no?, de la historia. Pero al año siguiente un pensador francés, Jacques Sapir, que da clase en la Sorbona de París, en la Universidad de Moscú, sacó un libro muy parecido al mío, incluso hasta con la misma portada prácticamente, que entonces los franceses le llaman desmundialización, a la globalización les llaman mundialización. Entonces, como vamos a una desmundialización, pues es el equivalente a lo que yo manejé de desglobalización. Pero no solamente es eso, sino que vamos a regionalismos. Eso hay que entenderlo muy bien. Y esferas de influencia en geopolítica. Por ejemplo, hace unos días China lanzó el famoso 15RCEP, bueno, ¿qué quiere decir RCEP? RCEP, en inglés se conoce como Regional Economic Comprehensive Partnership, Asociación Económica Integral Regional. Fíjate qué interesante, son 15 países, de los cuales 10 están en el ASEAN, los países del sudeste asiático, 2 son anglosajones, Australia y Nueva Zelanda, y tres, diríamos, son las tres potencias del noreste asiático, que son China, Japón y Sudcorea. Y ahí es donde China le da la vuelta por la puerta giratoria trasera a estos boicots con la guerra de chips y semiconductores. Entonces, en resumen, te diría que hoy ese bloque de 15 países pues representa la tercera parte del Producto Interno Bruto del mundo, se dice fácil, mucho mayor que el PIB que tiene Estados Unidos. Es nada más de estos tres gigantes, que son China, Japón y Sudcorea, ya tienen 1% más que el PIB de Estados Unidos. Es decir, hay que reconocerlo, Estados Unidos está en franca decadencia, lo estamos viendo al interior, sus pleitos electoreros, etcétera, etcétera, sus manifestaciones, sus revueltas, perturbaciones sociales, etcétera. Y ahora alguien le puede preguntar, bueno, ¿y Unión Europea en qué va a quedar? Yo creo que los europeos son bastante inteligentes. Para no meterse en los pleitos, les conviene estar bien con los dos. Alemania, por ejemplo, su principal socio económico, pues es China. Pero eso no quiere decir que no tengan buenas relaciones con Estados Unidos. Con Trump no las tuvieron. Biden va a intentar reanudar la alianza noratlántica. Ve, por ejemplo, Gran Bretaña, ya se salió de la Unión Europea, está por salir, pero no para firmar lo del Brexit, y ahora está pensando en la región Indo-Pacífico. Y eso que Gran Bretaña no es un país de la región del Océano Índico y del Océano Pacífico. Ellos son eminentemente noratlantistas. Pero como que apuestan a la caída de la Unión Europea y se van precisamente a la región Indo-Pacífico para contener el ascenso, pues yo diría casi irresistible de China. Ahora bien, tiene muchas vulnerabilidades China. Lo que está buscando China, y en eso hago mucho hincapié, obviamente es jalar a esos 10 países del sudeste asiático. Lo ha hecho muy bien. Te doy un ejemplo claro, Julieta. México firmó dos tratados, el Tratado de Libre Comercio y el TEMEC. En ninguno de los dos tenemos transferencia de tecnología, lo cual es gravísimo. Es decir, somos un vulgar país maquilador.
¿Por qué no tenemos transferencia de
tecnología? No, porque no nos dejan, no nos dan la tecnología. Seguimos siendo maquilando, no nos dan el know-how. Cuando a los 5 años, después de que tú te asocias con alguien en la maquila, pues ya te dan el conocimiento para que tú empieces a crecer. Mira, tú lo vives muy bien, tú vives cerca de Zapopan. Zapopan es un centro importante de informática en donde gana un ingeniero de primera en sistemas $5,000 al mes, que México es una fortuna. Pero ese mismo ingeniero en Silicon Valley gana $25,000 al mes, porque no tenemos en México innovación y desarrollo. No estamos creando tecnología. Somos adquirientes de viejas tecnologías y de la nueva tecnología, pues somos simples maquiladores. Mientras que China sí le da transferencia de tecnología. Y aquí yo toco puntos nodales. Yo creo que van a servir mucho para la reflexión. Además, para eso sirven este tipo de libros. Para la 4T, que yo siempre critico, que le falta la T de tecnología. Entonces, en el sudeste asiático, China sí les da transferencia de tecnología, incluso a los países menos desarrollados, como son Laos, como es Myanmar, anteriormente conocida como Burma y Birmania, y como es Laos. Bueno, esa parte, si nada más dejo eso como enseñanza en el libro para México, porque al final de cuentas yo escribo para una audiencia mexicana, yo creo que eso nos servirá de mucho. Ahora, vulnerabilidad. Sí, dime, Julieta, perdón.
No, perdón. Me llama la atención, primero, en lo general podría pensarse que la guerra entre Estados Unidos y China es por el poder, pero partiendo del título de este nuevo libro, la guerra multidimensional de Estados Unidos y China, ¿en qué consiste esta multidimensionalidad? Y que eso diría que no es solo por el poder, pregunto.
Bueno, mira, a nivel de estructura militar, lo que se conoce como estrategia, o técnicamente como estabilidad estratégica, realmente hay tres grandes potencias en el mundo, y con todo el respeto a los otros 190 países que pertenecen a la ONU, pero que lamentablemente no juegan en el mismo nivel del Olimpo, que son Rusia, hoy es la máxima potencia militar reconocido por Estados, los estrategas, no los que saben, de Estados Unidos, porque tiene más ojivas nucleares, pero además ya tiene una nueva panoplia de armas hipersónicas, imagínate. Entonces eso ahí lleva un avance de 20 años sobre Estados Unidos. El problema de Rusia es de que tiene economía sin finanzas y se ha vuelto muy dependiente de China últimamente. Tiene una economía del tamaño de Italia, pero tiene un cerebro que no le cabe. Es decir, hoy los mejores ingenieros del mundo están en Rusia, producen más ingenieros que el mismo Estados Unidos. Y hay muchos ingenieros que están metidos en esto de los chips en Sudcorea, que eso poco se sabe. Entonces ahí tienes un renglón que es fundamental. Luego tienes China, no compite todavía a esos niveles con Estados Unidos. No tiene, ya empezó a entrar a la cuestión hipersónica, pero todavía no, y no tiene el alcance de Rusia. Y a nivel de portaaviones, pues todavía Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia marítima del planeta. Tiene 11 portaaviones, China apenas si tiene 2, Rusia también 2, etcétera. A nivel de submarinos, pues casi parece ser secreto Estado, no se sabe mucho, salvo los datos que ellos mismos dan. Entonces, ahí es la vulnerabilidad de China. Y yo, mi muy humilde opinión, es de que la complementariedad y la asociación estratégica entre China y Rusia ha podido darle el blindaje o la cobertura geoeconómica a Beijing para su gran progreso. A tal grado que ya en China piensan en términos, y fíjate, uno cuando va haciendo el libro, Julieta, y tú lo sabes, más pesa, pues disminución de costos, deslocalización, eso de eso se trata. Entonces imagínate, sale más barato por su gran productividad que tiene en Estados Unidos, subsidios, la agricultura en Estados Unidos, nadie lo está diciendo, tiene un subsidio de 1,000,000,000 de dólares, lo hizo Bush, y aquí en México, pues ve, ¿quiénes son los que emigraron? Cuando con el Tratado de Libre Comercio, pues aniquilaron al campo mexicano porque formaba parte del acuerdo. ¿Por qué? Para beneficiar a los grandes farmers o agricultores de Estados Unidos, que no te iban a aceptar que la agricultura mexicana sea más competitiva que ellos. Es decir, aquí se han hecho una serie de errores, que lo peor es echarle la culpa a uno. No, viene una serie de errores desde López Portillo hasta la fecha. Cada presidente le ha puesto un clavo en el féretro nacional, sin excepción. Y ahí es donde pues México sucumbe, cada vez se entrega más, pues aquellos felices se llevan tu petróleo. Imagínate, en esos momentos no tenemos, importamos gas, importamos gasolina, luego se molestan porque tenemos una refinadora en Dos Bocas, pues, para depender menos de aquellos. Es decir, tenemos que repensar el modelo mexicano, que es un fracaso total. Es decir, en México, que lo que se hizo en México desde López Portillo es lo que no hay que hacer. Ahora, porque lo comparo con países que se han desarrollado y han sido exitosos. A un nivel nuestro, muy chafa diría yo, Sudcorea, velos, ya están mejor que nosotros. Ya no se diga a nivel de China, bueno, ahí ni soñarlo. Oye, ya China lunizó en la parte oscura de la luna, lo cual no han hecho ni los rusos ni los estadounidenses. Y es que estamos en un nuevo mundo, estamos ya en la cuarta revolución industrial, en la nanotecnología, en la computación cuántica, en los genomas, en las células madres. ¿En qué estamos? Y luego importamos vacunas, vamos a importar vacunas. ¿Por qué la UNAM no puede hacer vacunas? ¿La UDG? ¿Dónde están nuestras universidades públicas y privadas? Las universidades privadas en México no investigan. Y un país que no investiga, pues ¿cómo vas a tener que importar todo? Vaya, entonces vas mermando tu riqueza interna. ¿Qué viene siendo? Pues que viene raíces, que pasó de la reforma, que tu petróleo, etcétera. Y bueno, y al final no produce ya, es un rico que no produjo nada, y al final pues se queda ya de rentista, y ya es para unos cuantos, además, ni siquiera para los 90 millones de pobres que tiene México. Entonces, mira, ahorita, por ejemplo, eso las vacunas, no estamos, nada más estamos importando. Bueno, ni siquiera analizamos si vale la pena usar, mira, lo digo o no, mira, la vacuna de Pfizer necesita una refrigeración de menos 70 grados. Entonces salen los demagogos tipo el gato Gatell, que es un verdadero inepto, dice, ya vamos a comprar las vacunas, está bien para la elección, para que ganes el 21, lo entiendo, y también sé de política, pero a ver, ¿dónde lo vas a refrigerar? ¿Tienes el equipamiento para refrigerar la vacuna Pfizer? ¿O te está obligando el T-MEC a que primero que nada le tienes que comprar a Estados Unidos antes que la vacuna rusa, que es la más barata del mundo y que no necesita refrigeración? Ahora, un problema. Con esto que estoy hablando de la refrigeración de menos 70, que no hay el equipamiento. Yo esta vez me pregunto, ¿no vaya a salir más caro comprar los refrigeradores a menos 70, que es un equipamiento sofisticado, que no lo tienen los países en vías de desarrollo, que las mismas vacunas? Y luego, mira, van a quedar 3,000 millones mínimo de habitantes en el planeta sin poder acceder a ese tipo de vacunas. Y no va con chanfle, ni no me interesa si es Moderna o Pfizer o lo que sea. Incluso AstraZeneca, que era la británica, tenía características mejores porque era congelable a temperaturas normales, igual que el polvo de los rusos. Sí, no estoy diciendo que es mejor que la otra. No he seguido lo de China, pero tú sabes que China trae ahorita en su panoplia 15 vectores de vacuna. Es decir, hoy en esa, ese es el mundo hoy. Y si te das cuenta, date cuenta, te cité a los tres grandes: China, Rusia y el mundo anglosajón.
Ahora, una última pregunta. Si China y Rusia son aliados, ¿por qué comentabas que China aportó una gran suma de dinero a Biden?
Bueno, estos son porque no les convenía a Trump.
Ok, ¿por qué no les convenía a Trump?
Pues es la guerra que les declaró Trump a los chinos.
Ok, ok.
Y con Biden ellos piensan sería... No, pero ya el dinero venía de antes, ¿eh? Era cuando era vicepresidente, cuando estaban con Obama, cuando él era vicepresidente con Obama. Hay mucha literatura, ¿eh?, de los 1,000 millones.
Sí, 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 sí.
No creas que es
mil. No, pero para que lo sepa el auditorio en general, ¿no? Pronto esto es solamente personas muy interesadas o especializadas.
Sí, lo pueden googlear. ¿No? Claro. Ahí ponen $1,000 millones, China, Hunter Biden, y ahí te explota hasta quién dio el dinero, quién lo recibió, todo. Las empresas aludidas, etcétera, etcétera. Pero mira, lo que pasa es que ya llega muy tarde Biden. No es lo mismo Biden 4 años antes de que llegué, cuando estuvo 8 años en el poder con Obama, que ahora, cuando llega después de Trump, donde ya las relaciones se han deteriorado. El mejor escenario es de que cooperen y ya no vayan a una guerra, ¿no? Ahora, si tú ves, mira, yo leo mucho eso y me dedico a eso, los papers, las publicaciones, especialidades militares del Pentágono, abiertamente te lo ponen. Nuestros adversarios son Rusia y China. Okay. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Aunque quiera Biden o su hijo, Hunter, lo que sea, aliarse con China contra Rusia, yo creo que ya es muy tarde. Eso lo querían, fíjate, ahí existían, ahí se equivocaron también los pensadores estadounidenses. Kissinger estaba buscando una alianza de Rusia con Estados Unidos contra China. Los rusos no le entraron. Luego Brzezinski estaba buscando una alianza de Estados Unidos con China contra Rusia. Los chinos no le entraron. Al final, el G2 fue de China y Rusia. Por eso te digo que el máximo error estratégico, que yo a eso me dedico, es de que Obama, Hillary y Brzezinski empujaron a Rusia y a China a sus brazos mutuos. Y hoy es muy tarde, no creas, hay daños, ya se dan. Pues, ¿cómo le haces? Es como si decapitas una cabeza, a ver cómo la pegas.
Claro.
Fueron demasiado lejos. Obama, acuérdate, inicia. Lo cual, mira, hoy está de moda pegarle a Trump. También pégale. Pero esos no son datos duros. Y te vas a cosas serias. Es parte de lo mismo. A mí me mata en risa en mí cuando me dicen si es mejor Biden o Trump. Pues es lo mismo, por favor. Es lo mismo, son con dos métodos totalmente diferentes. Entonces, con Obama inicia lo el famoso que se conoce técnicamente como el pivote contra China. Porque ya se dieron cuenta que China era... ya no la podían detener. Ah, pero empieza con Obama y con Hillary y con Brzezinski. Y luego llega Trump con otro método. El método de él son las sanciones, ya sabes, ¿no? Etcétera. Pues tampoco le resultó. Pero al final del día, Estados Unidos es Estados Unidos. Y en el tema de China es un asunto ya bipartidista. Ahí sería un grave error de juicio creer que uno es mejor para el otro, los chinos lo tienen muy claro. Yo leo diario la prensa en chino, lo sigo. Entonces, obviamente en inglés, no en chino, Julieta. Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar? De que ellos están conscientes de los límites de esta nueva esta reanudación de la amistad o cooperación con China. Es decir, China ya asentó sus reales y busca ser una potencia, por lo menos en su región. Ellos a veces están pensando regionalmente, ya te lo dije con este tratado famoso del RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ellos están pensando ahora regionalmente.
Ya ¿la pandemia afectó a China como potencia?
Bueno, un poco, pero ahorita es la que se recuperó. Y ahorita están creciendo 3%. Nadie está creciendo eso en el mundo. A Estados Unidos la devastó. Todavía Estados Unidos no sale, ni Europa. Y China ya descolgó.
Este libro, La Guerra Multidimensional de Estados Unidos con China, ¿cuándo se presenta?
Mira, está programado para el 15 más o menos. Uh-huh. Va a estar en Amazon, se puede comprar por online o por pedido ahí con la editorial que se llama Jorale, J-O-R-A-L-E, Jorale Editores, es una editorial argentina-mexicana.
Okay. ¿Y se va a presentar de alguna
no,
forma?
No, fíjate, no la voy a presentar así en la FIL.
Este es el nuevo libro escrito en 2020, ¿cómo le fue a Alfredo Jalife por último en la pandemia?
Muy bien, a Dios gracias, me cuidé mucho. Y pues digo, salgo, ¿no? Tampoco estoy, no soy un monje recluido, ¿no? Pero sí, cuidándome. Y a mí me sirve, digo, lamentablemente no me gusta mi entorno, ¿no? Imagina, todos amigos que han muerto, amigas, de todo, ¿no? Conocemos. Además, yo tengo 72 años, me tengo que cuidar un poco más. Lo que hay que hacer es tener un buen sistema inmunológico, ¿no? Y eso hay que, pues, vitamina D, sol, los cuidados de siempre, ¿no? Llevar una vida sana en la medida de lo posible, pero no me quejo.
Bien, cerramos este programa por el ojo de la cerradura, que más bien fue por el ojo en la FIL. Con esto cerramos. El lunes estaremos en vivo con una entrevista dedicada a la astronomía, ya sabrán ustedes, porque los planetas no se han detenido con la pandemia. Y gracias a Fortino Montaño, yo soy Julieta Marón, hasta el lunes en punto de las 11 por el ojo de la cerradura. Gracias por acompañarnos.
Termina otra historia. Entretejiendo aventuras y sucesos. Por el ojo en la FIL. Hasta mañana.